Nezahualcóyotl fue un municipio que cuyo territorio se le quita a Chimalhuacán, y entonces para ubicarnos aquí en Nezahualcóyotl, atrás del estadio Neza, también colindamos con Ixtapaluca y los Reyes de la Paz y Texcoco.
Muy bien, bueno, pues esto es por las afueras de la Ciudad de México. Y bueno, pues
la parte oriente.
Entonces, bueno, pues nada más recordar un poco que a la gente que nos está escuchando, bueno, si escuchan ahí un ruido de fondo es simplemente porque estamos en vivo, no se saquen de onda. Estamos acá enfrentando unos ruidos que se nos meten de repente, pero queremos contarles un poco sobre las problemáticas que han estado viviendo las compañeras y compañeros acá en Chimalhuacán. Entonces, bueno, Abraham, si nos puedes contar un poco cuáles son las afectaciones que se han estado viviendo desde que tú eras chiquito, si nos puedes ir contando cómo has vivido esta situación en Chimalhuacán.
Sí, pues de entrada yo jugaba en unos reductos que le quedaban a la laguna, le llamábamos Acapulquito, y todavía encontrábamos charales y carpas. Estaba en una colonia que se llama Los Olivos. Entonces, pues a mí me tocó jugar también en medio de muchísimas plantas y flores silvestres. Entonces, el problema es viejo. En la época de la colonia, cuando llegan los españoles, al no saber cómo administrar los niveles de la laguna, lo que deciden es empezarla a secar. Desde entonces, y se ha elegido que el oriente se seque y que además se descargue de aguas negras, ya que el sur se encontraba en la parte de los pedregales y un poco más arriba. Entonces, desde entonces empieza este asunto de secar el lago. Aquí teníamos 33 manantiales aproximadamente, brotaban con una buena cantidad de agua. Actualmente, digo, hace, no sé, 30 años todavía, había 20.000, 40.000 habitantes, de acuerdo a los censos que he revisado. Y actualmente somos 1 millón aproximadamente. Oficialmente el INEGI dice que somos 750.000. Yo creo que somos 1 millón. Entonces ha crecido la mancha urbana sin una organización. Ya no es posible que haya más habitantes aquí. De hecho, ya no hay terrenos. Ya hay una crisis de agua, de seguridad. Y los terrenos que quedan deben de conservarse para ser un amortiguador ecológico. El Chimalhuacán fue el primer cerro que fue devastado. No en su totalidad, afortunadamente, porque se movilizó la población, pero con la tierra de Tezontle fue donde se rellenó lo que hoy es Ciudad Jardín, una serie de tiendas comerciales. Y nosotros tampoco, hoy que está viviendo la ciudad un problema de desabasto de agua potable, porque están componiendo, por decirlo así, el sistema Cutzamala. Nosotros no permitimos que nuestros tanques se conectaran al sistema Cutzamala. Afortunadamente, pues hoy nosotros tenemos agua. Aquí en La Paz también hay cuatro pozos autónomos. Entonces, todo esto ha sido a través de luchas, y hoy pues nosotros no padecemos este desabasto. Sin embargo, está latente por la voracidad y la diferencia en la idiosincrasia de, pues sí, hay que decirlo, de algunos empresarios irresponsables.
Abraham, vemos, bueno, sabemos o hemos visto, pues recordamos más bien, en estos tránsitos que se hacían hacia Texcoco, pues que antes en realidad la mayor parte de tierra en la carretera libre era campo, había mucha tierra todavía cultivada e incluso todavía pasaba el tren por allá. No sé si nos puedas describir ahora un poco cómo está esta situación, si hay todavía gente que cultiva por allá o si ya no.
Sí, hay muy poca gente que cultiva aún. Hoy, por ejemplo, que se está cortando la flor de cempasúchil, para los panteones aún hay terrenos, sobre todo en el poco cerro del Chimalhuache que queda con esas áreas, y en la parte de los ejidos de San Sebastián, del municipio vecino de La Paz, ahí todavía siempre también maíz. Algunas personas conservan todavía también terrenos, pero estoy hablando de un 5%, yo creo.
Muy bien, y sobre algunas de las actividades, bueno, pues hemos visto también con el paso de los años el crecimiento no solamente de las ciudades o la mancha urbana, sino también como de aspectos comerciales, tanto en la construcción de casas y la construcción de lugares de venta como plazas comerciales y eso. No sé si nos puedas también hablar un poco de cómo es la situación ahí por donde vives.
Sí, el problema inició cuando Salinas de Gortari hace una reforma, la reforma agraria, donde el ejido puede pasar a pequeña propiedad. Entonces, los grupos políticos empiezan a querer controlar a la gente a través de invasiones, y entonces empezaron a vender por todos lados casas, empezaron a invadir terrenos, empezaron a desposeer a los propietarios, y en algunos casos, no en todos, sobre todo en la Avenida del Peñón, ya podemos empezar a ver tiendas comerciales como son Oxxos, Bodega Aurrerá, algunas de estas tiendas. Todavía por la inseguridad ni siquiera hay bancos en esta área. Había un Banamex en la Avenida de las Torres y se tuvo que quitar, porque imagínense un Banamex que era asaltado casi cada 8 días, no le convino y se tuvo que quitar. En la cabecera hay algunos cajeros y un Bancomer nada más, pero es de los pocos bancos que hay por aquí.
Muy bien, y
gasolineras.
Sí, pues nada más, si también pudieras comentarnos pues cómo están los servicios, si hay suficientes servicios de salud, de educación, porque bueno, entendemos que asociado al crecimiento urbano normalmente tendría que haber una previsión y un control para satisfacer las necesidades de la gente. No sé si nos puedas contar si tienen agua potable en general todas las casas, acceso a servicios de salud y de educación.
Sí, en materia de educación creo que hemos avanzado. Ya Chimalhuacán cuenta con una universidad, en este caso la UAM, que tiene la carrera de medicina. En materia de educación creo que vamos bien. Por ejemplo, ¿no? La carrera de medicina. Y hay el Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán, tiene gastronomía. Yo creo que ahí vamos avanzando. En materia de servicios, todavía la zona ejidal no cuenta con agua potable. Ya hay un problema en la disputa del agua en Chimalhuacán por este crecimiento desmedido. Y no se diga los servicios de salud. El hospital 90 camas no se da abasto. Allí hay anuncios donde hay que llevar gasas, donde no hay medicina. Con este afán de protagonismo político que hubo en las pasadas elecciones, se inauguraron un hospital aquí en San Agustín, pero dijeron que ya estaba en marcha, y no, el hospital solamente lo inauguraron, anunció el MASO su inauguración, pero el hospital está cerrado. Entonces no hay medicina, ni en este caso, ni en la zona. En el caso de Iztapaluca, en el hospital de alta especialidad, donde pudiera ser que recurramos, no cuenta con medicina. Están molestos los médicos, las enfermeras quieren cerrar los hospitales como acto de protesta porque lo están haciendo trabajar y no hay medicamento. De hecho, el 90 camas es uno de los hospitales donde la gente entra con una enfermedad y fallece porque se contagia de otras. Es un hospital insalubre, de muy mala calidad.
Pues bueno, qué bueno que nos puedas dar una idea de cómo está la situación también por la región, porque se pensaría en todo caso que la proyección de este aeropuerto que viene desde el año 2000, pues tendría que haber generado ya condiciones para que la gente tuviera una mejor calidad de vida, y bueno, 18 años después parece que esto no ha cambiado mucho, ¿no?
No, para nada, ese es un falso discurso. Podemos ver ya en la Ciudad de México el aeropuerto no trajo un beneficio hacia, por ejemplo, los vecinos de Aragón o en la parte esta de la calle 7 de Nesa. Al contrario, son de los lugares más inseguros que hay en la ciudad, de toda esta periferia del aeropuerto. Igual las autopistas solamente han dividido a los propietarios de sus predios, ni siquiera les querían hacer puentes, de hecho no los hay. Ellos son los que usufructúan el cobro de las casetas. Es un negocio de unos cuantos empresarios. Y en el caso de este aeropuerto que se pretendía hacer en Texcoco, por supuesto nosotros alzamos la voz, estamos rotundamente en contra, porque tiene muchos problemas, tanto sociales, culturales, económicos. En el caso social, las familias y en este caso los ejidatarios, los comuneros, pues los han hecho que se dividan. Algunos han lucrado con su necesidad y han tenido que entregar sus tierras en 80 pesos. Por ejemplo, en el caso de los que se denominan tlateleros de Chimalhuacán, el valor que les dieron fue de 80 pesos por metro, y mientras ellos en algunos casos ya lo estaban cotizando en 2.500 el metro, y en algunos otros casos, de acuerdo a la ubicación estratégica, con el proyecto de aquel entonces del aeropuerto, ya estaba cotizado en dólares. Y algunos otros presionaron a los líderes para que pues aceptaran eso, y si no, simplemente no lo reconocían ni como propietarios, fue parte de la presión. Entonces, en el aspecto social. En el aspecto cultural, pues la cultura también nace, no primeramente, he platicado con algunos maestros de gastronomía, no primeramente de la escritura propiamente, sino en la comida, cuando se reúnen las poblaciones, cuando se domestican ciertos alimentos, en el caso de México, por ejemplo, el maíz, allí empiezan a hacer la cultura. Entonces a nosotros nos están quitando este derecho a la vida, es un derecho también, un derecho humano a la cultura, porque la gastronomía ya fue nombrada también este patrimonio de la humanidad como concepto cultural, como categoría cultural, y se acaban, si siguen desecando el lago Nabor Carrillo y los charcos que hay allí, se van a acabar el aguautle. Eso es lo que consumíamos, que es el huevo de mosco, es rico en calcio, de hecho. ¿Qué más hay allí? Pato, que en este caso ahorita no se puede cazar, está en peligro de extinción, pero también de allí se consumía cuando había la abundancia de pato. Chicuilote, por ejemplo, es de los productos que hay en la laguna. Los tamales de charal, que se llaman tlapiques. Eso es parte de la identidad gastronómica de Chimalhuacán y de los pueblos de la ribera del lago. Y en el caso de seguridad, no se diga, ¿no? Ya hay huachicoleros en la parte de Teotihuacán y Nopaltepec. Allá ya hay huachicoleros. Ahí en un recorrido que hicimos recientemente con el ingeniero Espriu, el próximo secretario de Estado, nos tocó cómo nos recibieron con proyectiles. Afortunadamente, bueno, no dispararon hacia la población, hacia los pobladores que ahí asistíamos, pero sí al aire, es como una amenaza. Entonces hay mucha inseguridad por esto del huachicol, y las personas que han vendido pues les pagan y terminan secuestrándolos. Es un negocio redondo de estas mafias.
Claro, aquí nos encontramos platicando con el compañero Abraham de Chimalhuacán, acá por el 102.9 FM, la Quehuelga Radio. Estamos hablando pues sobre las problemáticas que se han estado sufriendo desde el año 2000, que empezó el primer aviso de amenaza del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y bueno, pues han tenido que enfrentar muchas problemáticas, y ya más específicamente, Abraham, no sé si nos puedas contar cuáles son las afectaciones que han estado viviendo con la construcción de este nuevo aeropuerto ahí en Texcoco, para que la gente conozca cuáles han sido las afectaciones de los poblados alrededor.
Sí, una de las afectaciones es el daño al cerro del Chimalhuache, con la extracción de tepetate y tezontle. Eso es uno, porque el cerro representa el símbolo Chimalhuacán y es una reserva de flora y fauna. Con eso comenzar. El segundo es la sobreexplotación del agua. tenemos un hundimiento del 1.3 metros anual ya en esta región. En el 2004 hubo un sismo de una magnitud considerable, solo en Chimalhuacán y en la colonia La Perla de Nezahualcóyotl. Lo demás es este aspecto económico que les comentaba, de que a los pobladores, al quedarse sin sus medios que comúnmente tenían de pescar, y eso ya ha mermado su calidad de vida y sus ingresos económicos. Esos son otros, el de la inseguridad, con esto de los huachicoleros que mencionaba, y la desecación del lago Nabor Carrillo. Las aves que ahí nos visitan, las migratorias y las endémicas, están escapando hacia los cerros más altos. Incluso en las viviendas han llegado ya cacomisles o tlacuaches, y en los casos de algunos árboles están con patos y perros de agua, son unas aves denominadas perros de agua.
Y en este sentido, por ejemplo, nos ha estado contando las afectaciones, y bueno, tal vez si nos pudieras contar también, para la gente que nos está escuchando, pues qué han hecho ustedes, cómo han hecho para organizarse en contra de este aeropuerto.
¿Perdón? ¿No escuché?
Sí, que si nos pudieras contar un poco cuáles son las alternativas que ustedes han gestionado, cuáles son las formas organizativas para resistir contra el nuevo aeropuerto.
Bueno, una es que nos hemos organizado los pueblos, esta parte de la cuenca de México, de Texcoco, Chimalhuacán, La Paz, Iztapaluca, por mencionar algunos, y lo que pedimos es rotundamente la cancelación del aeropuerto. Ya se hizo una consulta, en esta consulta salió el no a la continuación de la obra en Texcoco, y ahora pedimos una cancelación inmediata. No es posible que continúe este asunto 30 días más en lo que Peña Nieto sale del gobierno. Tiene que haber responsables de los daños que ya se hicieron. Y la alternativa, la primera es esa, la cancelación inmediata. La segunda es que vuelva a su vocación original y natural, que se permita que el lago, los ríos de agua pluvial y los ríos que descargan ahí para amortiguar este lago, los permitan que vuelvan a llegar a su cauce original.
Muy bien, y sobre las actividades que se han estado realizando, bueno, entendemos que esta zona es una zona controlada principalmente por el grupo Antorcha Campesina. ¿Qué relación hay entre los dirigentes y las compañías de construcción o transportadoras, las de transporte de materiales? ¿Cómo se han beneficiado o crees que se han beneficiado con estas obras del nuevo aeropuerto?
Pues a decir verdad, yo inicialmente tuve grandes conflictos con esa organización, y hemos podido llegar a un punto, lo digo con mucha honestidad, de entendimiento de nuestra idiosincrasia, de respetar nuestros usos y costumbres y de respetar la arquitectura del paisaje. En el caso del Cerro del Chimalhuache, costó un plantón y marchas en el último plantón que tuve hace 2 años, 40 días frente a Palacio Municipal. Solicité la clausura de las minas, están clausuradas las minas, y que se hiciera un lago artificial para estas aves que buscan refugio. Y sí, ahí se pudimos avanzar. En el caso del sistema Cutzamala, también el presidente en turno, Marco Antonio Lázaro Cano, de filiación antorchista, al final se pronunció en torno al mismo discurso de los pobladores y no permitimos la conexión al macrocircuito sistema Samal. Y hoy, pues bueno, tenemos agua. Entonces, en cuanto a los materiales y en cuanto al agua, nosotros hemos frenado eso. Hoy podemos decir que Antorcha entiende. No sé si por estrategia electoral, pero me conformo que al menos esta movilización, estas demandas del pueblo, celebro que este gobierno, sé que en otros lugares tienen problemáticas, pero en el caso de Chimalhuacán, celebro que este gobierno haya entendido nuestras posturas, nuestra idiosincrasia.
sobre la proyección que hay en la construcción de núcleos nuevos urbanos, estas viviendas de constructoras como Geo, Beta, Ara, todas estas constructoras, ¿cómo ha impactado en esta región la construcción de estos desarrollos habitacionales?
Pues ahorita tenemos un riesgo, en este caso de las los terrenos. Inicialmente compró la Conagua a los plateleros, 200 hectáreas, y después el municipio tiene ahí un proyecto del parque industrial. Lo que se dice, en estas zonas pretenden hacer, si no se le cambia esta idea inicial del parque industrial, porque ahora ya no será el aeropuerto, que haya riesgo de que haya viviendas. Va a haber una demanda de viviendas muy grande. En el caso de Chimalhuacán, afortunadamente también se ha detenido, pero Chicoloapan, Iztapaluca está llena ya de unidades habitacionales, en Texcoco se empieza a invadir. Y entonces, en esta misma pregunta en la que me antecedió, yo sí le pediría al gobierno antorchista que se respete el uso de suelo original, que es lacustre, el de los tlateleros, y al gobierno federal que respete la propiedad de esos tlateleros.
Muy bien, Abraham. Pues no sé, es un conjunto de informaciones muy valiosas las que nos estás proporcionando. Estamos aquí transmitiendo por el 102.9 FM, la Que Huelga Radio. También pueden estos materiales, esta entrevista que estamos realizando con el compañero Abraham de Chimalhuacán, la van a poder encontrar en nuestra página quehuelga.net. Allá vamos a subir esta grabación para que también se pueda difundir. De repente también entendemos que hay mucha gente que no sabe si apoyar o no el proyecto porque no tiene información suficiente, no sabe cuál es el nivel de afectación que está sufriendo la gente desde hace varios años, y bueno, por eso nos parece importante tener la oportunidad de entrevistar a compañeros y compañeras que se están organizando desde hace varios años por las afectaciones del nuevo aeropuerto y contra el desarrollo de estas nuevas unidades habitacionales y estos grandes centros comerciales. En el ámbito de transporte, ¿nos podrías contar cómo han sido, cuál ha sido el impacto hacia el transporte de las personas que van diariamente del Estado de México hacia la Ciudad de México? ¿Si ha habido algún impacto negativo o positivo hacia este transporte?
Sí, el transporte es pésimo. Es rotundamente pésimo, es de muy mala calidad. Ya estas unidades de transporte están sucias, cuentan los asientos, ya se sienten los alambres, las personas manejan en estado de ebriedad, drogadas, asaltan a cualquier hora. Entonces sí, el transporte en Chimalhuacán es pésimo. Y además no se diga el tráfico que hay en las mañanas y en las noches, porque por el momento Chimalhuacán es un municipio dormitorio. Nada más se viene a dormir y se va temprano a trabajar a la Ciudad de México. Y también en la noche pues regresamos de la Ciudad de México de trabajar.
Sí, queremos tocar este tema en particular porque cuando se está hablando de la proyección del transporte, de mejorar el transporte aéreo, internacional, no sé si necesariamente solo de personas, sino también de mercancías, pues es interesante cómo este discurso del gobierno federal y estatal, desde, ¿cómo se llamaba el que le decían el gobernador Ratota? Arturo Montiel, sí. Desde Arturo Montiel, luego Peña Nieto, también como gobernador con el grupo Atlacomulco, pues que han beneficiado a las empresas en general de mercancías, pero que el transporte de la ciudad, de la ciudadanía en general, de la gente que viene a mover, digamos, las fábricas, que viene a atender pues las necesidades también, o que se vienen a educar también a la Ciudad de México, pues es un transporte al cual no se le ha dado atención y que también entendemos que es un transporte caro, ¿verdad?
Sí, el doble discurso del secretario de Turismo de la Madrid cuando dice que se está afectando la imagen del turismo. ¿Qué turismo quieren dar en esta zona? ¿Qué imagen de turismo quieren dar cuando están secuestrando a los propietarios de las unidades de transporte? Llegan en las mañanas cuando se forman y los secuestran, los extorsionan. El transporte es caro y deficiente, repito. Entonces, ante esta situación, creo que también ellos, no solo Espriu, yo soy de los que exigimos que venga de la Madrid, estos empresarios de la Coparmex, que vengan a hacer un recorrido, igual que hizo el ingeniero, para que de viva voz y físicamente sepa las condiciones en las que está esta zona. Es un doble discurso, esto de querer dar una imagen mundial de, yo no dudo que se necesite posiblemente mejorar esta imagen de los aeropuertos. Pero hay necesidades en esta zona que requieren urgencia. Esos millones que se quieren ahí aplicar solamente para desviar recursos, los necesitamos aquí en esta zona. Le digo, la gente se está muriendo porque no hay gasas y no hay sueros en los hospitales. La gente está viviendo una inseguridad horrible y entonces pues ellos nada más están pensando en este transporte aéreo. Y no, pues primero que se resuelva también el problema del transporte terrestre.
Claro, pues nos parece muy importante todo esto que nos estás mencionando y bueno, pues vamos a seguir en comunicación para ver cuáles han sido los avances en torno a la cancelación del nuevo aeropuerto. Abraham, no sé si algo...
Sí, pues primero agradecerles el espacio y estamos haciendo cosas que puedan amortiguar esta devastación. Estamos, por ejemplo, haciendo reservorios de colibrí. Estamos tratando de que el Cerro de Chimalhuacha se convierta en jardín botánico. Algunos otros aspectos económicos que tiene que haber en esta región para recuperar su riqueza. Esto fue un paraíso. Y bueno, pues por otro lado, exigir ya inmediatamente la cancelación del aeropuerto. Eso es lo que estamos pidiendo.
Y bueno, la gente que quisiera tener un poco más de información sobre lo que nos has estado contando, sobre todo esta parte que nos parece muy importante de la generación de alternativas, porque de repente mucha gente malinformada dice, es que solo se la pasan quejando y no proponen nada, pues a esta gente que quiere enterarse un poco más de las alternativas que se están planteando, ¿cómo podría contactarlos?
Ah, bueno, en Facebook existe una página que se llama Colectivo Partidista Chimalco. Ellos están haciendo mesas de análisis, o estamos haciendo mesas de análisis con expertos, en varios rubros, en el político, económico, social, cultural, de seguridad. Son expertos de las universidades, que es de lo poco que le queda a este país, con cierto prestigio, de la UNAM, de la UAM, el Colegio de México y demás. Entonces, allí nos pueden contactar y ahí también aparece un correo electrónico.
Ok, es Colectivo Apartidista, ¿verdad?
Sí, Colectivo Apartidista Cultural Chimalhuacha.
Muy bien. Pues te agradecemos mucho la entrevista, Abraham, es muy importante para nosotros. Agradecemos también que nos hayas permitido también ver la ofrenda. Ustedes instalaron una ofrenda, la movilización de la semana pasada. No sé si podrías describir un poco cuáles eran los elementos de esta ofrenda que colocaron allá en el Monumento a la Revolución para que la gente se imagine, pues, ¿qué fue lo que colocaron?
Sí, bueno, esta ofrenda, el eje temático fue sobre los productos del lago. Allí pusimos aguautle, charales, lo que el lago daba y sigue dando aún. Y bueno, usamos barro. Por una razón, nosotros defendemos la tierra y la vida. Entonces, la tierra nos da incluso hasta estos utensilios de cocina, ¿no? Usamos mucho barro porque además tenemos que dejar de usar plástico, unicel. Entonces, tenemos que volver como antes a reutilizar los trastes. Usamos barro, usamos las flores que aquí se cosechan, usamos aceitunas, que son los frutos del olivo, que aquí se dan microclima, es un microclima mediterráneo. Por eso lo que le pase al lago modifica el ecosistema. Estamos en un microclima mediterráneo. Digo un ejemplo, esta tierra prometida a los judíos era una tierra, dice, que emanaba leche y miel, y donde se daba la vid, la uva, la granada, el higo y el olivo. Y eso es un símbolo de una tierra fértil. Y aquí en Chimalhuacán se dan esos cuatro árboles y muchos otros. Entonces esos eran los productos que estaban allí en la ofrenda. Usamos los petates que tejían los pescadores, tejían el tule y aquí hacíamos petate. Entonces es una mentira de que aquí ya no hay nada que rescatar. Aquí hay mucha riqueza en Chimalhuacán y en toda esta zona que produce una economía, y no es un asunto nada más de discurso. La gente puede vivir dignamente de sus propios productos.
Bueno, pues muchas gracias, Abraham. Esto fue una entrevista muy rica. Vamos a estar de todas formas al pendiente de las cosas que se estén realizando en torno a la plataforma contra el nuevo aeropuerto, y también pues las movilizaciones que están realizando ustedes en Chimalhuacán, que pues es un municipio pues muy grande también y que parece tener como un montón de alternativas también que se están gestando en discusiones. Entonces, bueno, pues vamos a estar ahí al pendiente. ¿Algo más que quieras agregar, Abraham?
Sí, pues los esperamos el próximo 24 de noviembre al encuentro que vamos a tener en Atenco. Se llama Desde el Lago. Ahí nos vamos a juntar los pueblos para esta segunda etapa de recuperación económica. Y cuando hablo de recuperación económica no es monetaria, económica en todos, en toda su diversidad.